impresionante. Mariano, Mariel,
precioso en Latinoamérica.
Nápoles ahí. Y en un momento me mostraba la camiseta que tiene puesta, cuando se escucha en este poema maravilloso, soy Maradona, con los dos goles en Inglaterra, Andrés Nápoles está con la camiseta del Diego. Andrés, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, uno de los abogados y militantes medioambientalistas que tiene una voz imprescindible en un día como hoy que se inicia la COP, la conferencia de las partes, es importantísimo escucharte. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, Andrés, cuando uno mira los informes de los expertos que llegan a esta COP 27 que se reúne en Egipto a orillas del Mar Rojo, dice, bueno, con la guerra de Ucrania, con la crisis energética, con la reapertura de las minas de carbón en muchos países de Europa, parece que las metas planteadas en el Acuerdo de París, las metas planteadas en la COP 26 de Escocia, de Glasgow, parece que se las mirara a la distancia. Escuchamos tu voz, Andrés.
Bueno, es verdad, hasta hoy se arranca estas dos semanas de la conferencia de las partes de cambio climático, es ahí donde los países del mundo se reúnen. Por supuesto, es una conferencia, es una reunión donde hay voces muy importantes, otras que tienen menos peso, pero también son importantes en lo que pueden hacer. Es decir, estamos hablando de los grandes países desarrollados que van a tener decisiones que tomar, y los demás deberán acompañar. Yo lo mediría en dos lugares. Esto, compartimos totalmente esta visión que planteas de que es un mundo desquiciado, absolutamente, ¿no? Digamos, después de la pandemia nos vino la cuestión de la guerra en Europa, y eso desacomodó todos los posibles planes que se tenían en relación a ir mejorando o planteando otros modelos, digamos, de desarrollo energético a nivel mundial. Estamos en un momento difícil, pero yo diría que la conferencia de las partes, la cumbre esta, tiene cosas para hacer. Es decir, más allá de ver que no se van a poder cumplir algunas metas, hay que ocuparse de otras. La primera de las que hay que ocuparse tiene que ver con las corrientes de financiamiento. El acuerdo, estas conferencias tienen como función empezar a instrumentar el Acuerdo de París. Esto es la idea de que hay que hacer muchísimas acciones a nivel mundial para que la temperatura no supere el 1.5 grado de promedio histórico. Y entonces ahí hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, hacer que los países, digamos, desarrollados comiencen a liberar las corrientes de financiamiento para que los países que más sufren el impacto del cambio climático, que son precisamente los países menos desarrollados, puedan comenzar a hacer acciones de adaptación, de cambio, digamos, de matrices, etcétera. Y eso es algo imprescindible y que se puede hacer en esta conferencia de las partes. Entonces yo me quedaría con la parte positiva. Después trabajar en temas de reducción de daños, en todo lo que tiene que ver con las políticas de adaptación, es decir, hay que vivir en un mundo donde hay que empezar a adaptarse, hay que empezar a generar, acciones de desarrollo, acciones de, digamos, de mantenimiento y de infraestructuras que nos ayuden a esa adaptación. Así que si lo miramos por ese lado, ojalá la cumbre pueda avanzar en esas líneas que son las importantes.
Andrés, si uno piensa en las líneas de financiamiento, tiene que pensar en cuánto se estableció en los acuerdos de París y en los de Glasgow de los dineros que tienen que destinarse precisamente para los cambios de estas energías de origen fósil a las energías renovables, las energías limpias, las que pueden permitir la descarbonización de la atmósfera. ¿Esos fondos han ido en los volúmenes, en las cifras previstas, o realmente son mucho más bajos?
No, yo digamos, los fondos inicialmente destinados a esto, porque estamos hablando del Acuerdo de París, eran 100.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una cifra que yo creo que es absolutamente, digamos, manejable a nivel internacional. Hasta ahora esas cifras no han fluido ni en el 20%. Entonces, este es un tema que es importante. Y después te agrego, ¿no? Nosotros, de Argentina, tenemos una gran crisis de la deuda y hemos puesto, el gobierno lo ha intentado poner, por supuesto, lamentablemente no ha salido, todo lo que significa generar, digamos, los endeudamientos o lo que son los compromisos de repago de las deudas por acción climática. Y ese es otro capítulo que está en discusión y que los países necesariamente van a tener que abordar. Es decir, en estas discusiones con los organismos financieros internacionales hay que ponerle un capítulo climático. digo, si no es muy fácil, es decir, vos me tenés que devolver la deuda haciendo cada vez más inversiones y, digamos, esfuerzos financieros en qué, lo que impacta en el clima. Entonces, ese capítulo hay que ponerlo en la discusión, y yo creo que el gobierno argentino y muchos gobiernos de la región, ahora con la presencia de Lula, muy probablemente en el próximo año, esto va a volver a estar en la discusión y me parece muy importante.
En el caso de Lula, además, él ya planteó en el discurso mismo del domingo, el día del triunfo electoral, planteó que la deuda con la Amazonía, que estaba produciendo la deforestación y la política, de reemplazo del pulmón del planeta por negocios agroindustriales y ganaderos de Jair Bolsonaro, eran algo absolutamente irresponsable, no solamente respecto de los brasileños, sino justamente en el rol de los mandatarios cuidando el clima. Hay una pregunta que quiero hacerte y que creo que muchos oyentes necesitan saber. Cuando vos hablás que las metas del Acuerdo de París es un aumento de las temperaturas del 1.5 en grados Celsius, sería bueno que precises respecto de qué época y hasta qué momento, es decir, cuando se habla de que las temperaturas deben tomarse como punto de partida de la era preindustrial, ¿de qué fecha estamos hablando y hasta cuándo estamos hablando en un crecimiento esperado del 1.5%, que por supuesto las previsiones indican que no se va a cumplir, Andrés?
Sí, esto que uno trata de simplificarlo porque es sumamente técnico, explicarlo en un segundo, es decir, lo que se hace es se toma un promedio el crecimiento de la temperatura planetaria promedio desde la época industrial, es decir, un poquito más adelante, 1800, digamos. Entonces ha habido un crecimiento promedio, si se supera el 1.5% de ese crecimiento promedio, vamos a estar en una situación crítica. Y esto lo tenemos que poner, y lo más importante no es lo que ha pasado, que es muy grave, sino lo que está por venir, y esto significa que la curva esa de crecimiento de temperatura es tan pronunciada últimamente, en los últimos años, que los límites que tenemos para llegar a no superar ese umbral, que ya lo hemos superado lamentablemente, pero digamos es posible todavía controlarlo, está dado en los próximos 10 a 20 años. Es decir, lo que hay que hacer ahora es muy fuerte en los próximos 10 a 20 años. Hablamos del 2030, 2040, incluso algunas proyecciones llevan 2050. Pero yo te quiero plantear una cosa que cambia rotundamente esto. Cuando este tema del cambio climático comenzó a trabajarse a nivel internacional, las metas hablaban del año 2100. Hoy estamos hablando del 2030, veamos claro, cómo el frente de tormenta se acerca cada vez más rápido, y es lo que no estamos teniendo mucho en cuenta, ¿no? Por supuesto que hay siempre otras preocupaciones y otras urgencias, pero esto es un tema que está permanentemente presente.
Claro, y además son tormentas, son sequías, son desaparición de glaciares, aumento del nivel del mar, sobre todo en el hemisferio norte, posible desaparición de islas, sequías. El continente africano, precisamente, que genera muy pocos gases de efecto invernadero, está sufriendo los efectos quizás más devastadores, y precisamente la COP se lleva ahí. Te hago una pregunta. Cuando se eligió Egipto, ¿se eligió para estar lejos de zonas donde puedan llegar los que protestan? Porque el presidente de Egipto ya advirtió que no va a permitir, por la legislación autoritaria del país, no va a permitir que lleguen a esa ciudad costera del Mar Rojo, una ciudad maravillosa, uno de los mares más bonitos del planeta, no va a permitir que lleguen quienes protestan.
Y mirá, muchas de esas decisiones tienen que ver con eso, porque no se hace en Egipto la cumbre, en el Cairo, perdón, se hace en un balneario del Mar Rojo, es decir, para llegar ahí la logística de nuestros compañeros que están yendo para allá, nuestra organización tiene varias personas que están allá, hay mucha gente, es todo un viaje, y lamentablemente la próxima se hace en Abu Dhabi. Vale decir que las cosas vienen en esa línea últimamente, y por supuesto bajo el imperio y el mandato de los dólares de Oriente, que todavía comandan y mucho estas decisiones de carácter político internacional. Pero bueno, yo prefiero, como digo siempre, no me quiero quedar con estas cuestiones que son, digamos, las toman los países. Me parece que es muy importante la conciencia que se está generando a nivel internacional, todas las acciones que están haciendo en las distintas regiones, las distintas ciudades, ciudades del mundo en términos de cambio climático, la conciencia que se va tomando, y recordar, Eduardo, cuando vos mencionabas todas esas consecuencias del cambio climático, que Argentina ya lamentablemente también las tiene. Este año tuvimos una provincia completa incendiada, tenemos efectos de sequías en distintos lugares del país, tenemos, digamos, una baja muy fuerte de lo que significan los reservorios de agua que generan los glaciares en la cordillera nuestra, y eso impacta fundamentalmente en un caso que te lo puedo poner a la vista, que es el caso del río Atuel entre Mendoza y La Pampa, donde La Pampa prácticamente se ha convertido en un desierto en la zona noroeste. Así que todas esas cuestiones no están allá lejos, están acá.
Andrés, Mariano Grande te saluda, muy buen día, un placer poder escucharte. Y quería preguntarte, porque a partir de esta crisis energética que está sufriendo Europa por la guerra en Ucrania, en Alemania específicamente han vuelto a ponerse sobre la discusión el tema de la energía nuclear, ¿no? Y se han reactivado algunas plantas, o por lo menos el plan nuclear que se había discontinuado con Angela Merkel. Ahora, digamos, ante esta necesidad, otra vez se han reactivado algunas plantas. Quería preguntarte tu opinión sobre el tema de la energía nuclear como generadora de energía eléctrica, y sobre todo que en nuestro país, en la Argentina, tenemos en construcción centrales nucleares.
¿Qué tal, Mariano? Buen día. Bueno, la cuestión de la energía nuclear es una cuestión que hay que mirarlo, digamos, con mucho detenimiento. Es cierto, Europa ha pasado de lo que es un proceso de, digamos, de transición energética hacia energías renovables a un proceso de seguridad energética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me proveo de energía lo más rápido y seguro posible? Entonces, vamos a las usinas, digamos, de carbón, vamos a las cuestiones de energía nuclear, vamos a hacer un pacto, digamos, en este momento el primer ministro de canciller alemán está en conversaciones con China. Es decir, el mundo se pone patas para arriba en ese sentido. La energía nuclear es una energía que tiene muchísimos riesgos, es decir, si bien no genera emisiones de efecto invernadero, es una energía que para ser operada genera muchísimos riesgos en términos generales y digamos a la población en particular, y son energías además que son caras de producir, es decir, si uno compara la energía nuclear versus la energía renovable, hay un mundo, una diferencia enorme en términos de producción. La diferencia, por supuesto, en favor de la energía nuclear es que es una energía acumulable, cosa que no lo es en términos de las renovables. Pero la pregunta es, ¿en qué dirección nos vamos a estar moviendo cuando tenemos que poner recursos para invertir y no tenemos muchos? Es decir, si un país tiene pocos recursos, debería apostarle a las energías que hacia el futuro van a estar consolidadas y no hacia las energías que hoy tienden a quedar atrás. Entonces, yo creo que la energía nuclear en este momento vuelve a sobresalir porque tendemos a olvidarnos de los riesgos que ha producido, de los impactos que ha producido, digamos el caso de Japón, el caso de Rusia, y tendemos a decir, esta energía es la que hoy nos puede proveer los megas con los que no contamos. Entonces, yo creo que en ese debate, para mí, no hay que tomarlo energía por energía, sino en lo que significa un proceso y un plan estratégico. ¿Cómo yo puedo generar energía con las diversas fuentes que tengo en el país y qué proyección tengo en ese sentido para que mi inversión sea muy eficiente, ¿no?
Estás escuchando a Andrés Napoli con este tono tan pedagógico, porque además es profesor universitario en temas ambientales, se recibió de abogado y al tiempo dijo, hay que especializarse en temas ambientales porque es el tema del futuro y dependemos ya no solamente la especie humana, sino el planeta de estos temas. Andrés, hasta el 18, viernes 18 de noviembre va a sesionar allí a orillas del Mar Rojo la COP27, así que seguramente el domingo próximo alguien del equipo de FARN, de Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, nos podrá ilustrar el curso que va tomando esta reunión, pero no quiero dejar la oportunidad de charlar con vos para que hagas una referencia a qué pasa en el Congreso con una vez más el proyecto de ley de humedales.
Sí, Eduardo, estás trayendo, ya que hablamos de la cuestión climática, a nivel local los humedales son la relación directa con el clima, ¿no? La cantidad de funciones que cumplen en favor de la protección climática y otras cuestiones, digamos, de carácter biológico y ecológico, los humedales. Bueno, venimos hace 6 años esperando esta ley, pensamos que hace 2 meses teníamos la posibilidad de que el Congreso tuviese un dictamen, no lo tuvo, y acá voy a ser muy sincero, digamos, vuelven a operar los lobbies disfrazados de intereses provinciales, el lobby agropecuario, el lobby minero, el lobby inmobiliario, se disfraza de reclamos provinciales, y vuelve a trabar la ley. En lo que yo ya estoy considerando que hay que empezar a mirarlo detenidamente. Estamos en la Argentina en un federalismo ambiental de suma cero. Vale decir, las provincias, que son las titulares de los recursos naturales, digamos, ciertamente cuando hay que regular una actividad como los humedales, por ejemplo, dicen, no, esto me va a afectar a las provincias, entonces lo que hacen es no realizar nada y bloquear estas leyes. Esta ley vuelve a ser bloqueada por los formoseños, por Burjaile, por la gente del agro, hay que decirlo directamente porque así es, bajo el pretexto de no pudimos estudiarla. Hace 10 años que la ley está en el Congreso y hace 5 años se nos prenden fuegos todos los humedales del país. Sin embargo, no se los puede tocar y siempre hay una excusa provincial para decir que no.
Escuchaste una voz autorizada, una voz sobria, una voz serena, una voz valiente, la de Andrés Napoli, abogado ambientalista, director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Te mandamos un fuertísimo abrazo y gracias por estar nosotros en este domingo.
Gracias Eduardo, gracias Mariano, gracias a todo tu equipo y el domingo seguramente que viene desde ya desde Egipto les van a estar informando. Un abrazo grande.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eso va a estar bien. Egipto, no vamos a tener que llamarlo temprano, Andrés, porque Egipto tiene, creo Mariano, después lo chequeamos, una diferencia horaria de 6 horas,
sí,
o 7 horas.
6-7.
Con respecto a la Argentina. Mariel Kosaki, tenemos equipo completo.